Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás? Sonia Tesa desde La Siesta Jugada te saluda.
Hola, Sonia, queridísima. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Bueno, gracias.
Es recíproco.
Es recíproco. Bueno, gracias. Es un honor para mí. Y es importante para mí poder hablar con vos de esta consigna que ya tiene algunos años, desde 2019, que es vivas, libres y desendeudades nos queremos, porque en esa deuda se cifran violencias machistas que a veces todavía son de las más invisibles, ¿no? Estas violencias que nos cuesta identificar como violencias estructurales.
Sí, creo que es interesante cómo resignifica y a la vez cómo insiste esa consigna, ¿no? De vivas, libres y desendeudadas nos queremos, desendeudades, porque creo que ha logrado sintetizar muchas de estas conexiones, ¿no? Que se viene haciendo desde el feminismo, entre violencia económica, violencia financiera, violencia institucional y violencias machistas. Creo que esas conexiones no son obvias, no son evidentes, muchas veces incluso nos dicen que no tienen nada. Creo que ha sido un ejercicio enorme por parte del movimiento feminista, ¿no? Esas relaciones en hacer una explicación que pueda unir cuestiones estructurales con lo que pasa en la vida cotidiana. Me parece que esa lectura de las violencias y esa manera de sintetizarlo en consignas que salen a la calle, que son bandera, es también una inteligencia política enorme. Y creo que ha pasado otra cosa, que es que, la cuestión del desendeudadas y desendeudades persiste también, porque cada vez tiene más que ver con una lectura de la coyuntura nacional, incluso internacional, y que permite, ponerle vocabulario feminista a cuestiones económicas que por mucho tiempo parecieron vedadas, al movimiento feminista, al análisis feminista, si no se era experto en finanzas o en ese tipo de cosas. Entonces, creo que ese ha sido también otro gesto como de desobediencia, ¿no? Salirse de esa manera de hablar de lo financiero y en particular de las violencias.
Claro, y esa es una cuestión muy importante, porque a veces descalzamos las violencias que consideramos más individuales. Hemos trabajado mucho desde los feminismos para sacar la violencia del mundo de lo privado y politizarla, como descalzadas de esta violencia estructural que tiene el sistema, que nos endeuda cada vez más, que nos implica trabajar todos los días un poco más y hacer mucho trabajo gratuito para sostener la vida, y que nos significa todos los días un sobreesfuerzo, algunas más que a otras, pero en general como marca de lo que significa ser mujeres o identidades feminizadas.
Total, creo que ese es el otro eje, ¿no? La cuestión del trabajo y qué significa la precariedad, no como un término general, ¿no? Uh-huh. Sino más bien la precariedad vivida, desde estas diferencias, también que podríamos decir de clase, ¿no? Y que el movimiento feminista también pone en discusión qué significa hoy ser parte de una clase trabajadora que está recontra precarizada, que es muy heterogénea, ¿no? Que hoy se habla mucho de trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, que ya tener un ingreso, incluso salarial, no garantiza tu reproducción social. Ha puesto en discusión qué significa el trabajo en las economías populares, ha puesto en conexión esas formas de precariedad con el trabajo doméstico reproductivo. Entonces, creo que a veces, incluso sin por ahí tener un lenguaje explícitamente de clase, sin embargo estamos hablando de la cuestión del trabajo y qué significa estas maneras en que hoy el trabajo nos exige más horas, cada vez por menos ingresos, y qué papel tiene ahí también la estrategia sindical, qué significa. Me parece que es muy interesante cómo desde el feminismo se viene discutiendo el papel de los sindicatos, qué son las nuevas herramientas gremiales que logran incorporar una agenda que es la que puso el feminismo y la cuestión reproductiva en el centro. Entonces, para mí, estos temas que venimos señalando, la cuestión del trabajo, la cuestión de la violencia económica, la cuestión de la violencia financiera, es lo que permite permanentemente ampliando la agenda, metiéndonos en temas cada vez más espinosos, y siendo parte de las discusiones coyunturales más grandes, ¿no? Creo que ese es un desafío que tenemos permanentemente, cómo abrimos ese horizonte de lo que queremos discutir, de lo que queremos reivindicar, y al mismo tiempo de qué manera concreta lo hacemos, tanto en las calles como en la vida cotidiana.
Y eso a mí me parece que es interesante enlazarla con lo que pensaba hacer mi última pregunta, que tiene que ver con cómo en 2015 comienza, hay quienes sitúan ahí el comienzo de lo que algunas y algunos llaman la cuarta ola del feminismo internacional, y que esto está disputando realmente poder en el mundo, y de eso sería una prueba, te lo pregunto a vos, si vos ves como de eso es una prueba también la reacción conservadora, ¿cómo lo lees vos a esto?
Totalmente. Me parece que, bueno, la dimensión internacionalista, transnacional, que ha tenido el feminismo en estos últimos años, y que ha marcado, digamos, como un umbral, ¿no?, de esta nueva fase, le llamemos ola, marea, ciclo, etapa, etcétera. Lo que es claro es que se ha convertido en un movimiento con una fuerza política de intervención a nivel global, ¿no? Y eso es muy interesante, cómo se van conectando las luchas, las consignas, las reivindicaciones, las maneras de hacer política, digo, desde la industria del cine, ¿no?, hoy tomada por la difusión de actrices que están denunciando abusos, hasta la discusión que decíamos recién sobre los sindicatos, pero también los feminismos que discuten la propiedad de la tierra y el modelo del agronegocio. Esa capacidad de transversalizar, digamos, el lenguaje, la perspectiva y la práctica feminista en muchos ámbitos de la vida y de la política, y a la vez hacerlo conectando geografías, ¿no?, muy diversas, es decir, región latinoamericana, pero al mismo tiempo en vínculo con lo que pasa en ciertos lugares de Europa, en vínculos con lo que pasa en organizaciones en África, por ejemplo, en discusión también con lo que está pasando en Estados Unidos. Me parece que es un momento bien interesante para leer cómo se articula una fuerza política a nivel global, y sin dudas una de las maneras en que se hace tangible esa fuerza es en la respuesta reaccionaria, conservadora o neofascista, como prefieren algunos decir, que toma al discurso llamado ideología de género como el enemigo principal. Ha producido cuestión en general de la ideología de género, y también en los movimientos migrantes en otras partes del mundo, como los dos enemigos principales contra los que hay que reaccionar, con los que hay que poner como blanco para que canalicen, digamos, las frustraciones de otros sectores de la sociedad, para bueno, ponerlo como causa del malestar general de muchas personas, ¿no?, en medio de una crisis global enorme. Y creo que, bueno, eso es justamente hoy también una de las tareas que tenemos, ¿no? ¿Cómo confrontamos esa manera de conservadurismo, de reacción, de neofascismo, que está disputando especialmente, me parece, la idea de futuro, está disputando la subjetividad de mis más jóvenes y está disputando una interpretación de la crisis económica y de la crisis ecológica?
Bueno, es muy clarísimo, es muy claro, muy clarísimo, ya me sale, viste, la exagerada, esta interpretación, o esto, cómo nos describís este momento histórico, que por supuesto vemos con preocupación, pero yo también con cierto optimismo. Oscilo, ¿no?, entre el pesimismo cuando veo el avance de la derecha y decir, no, estamos construyendo poder popular y lo vamos a seguir haciendo. Así que muchísimas gracias, Verónica.
Muchísimas gracias, que tengan buena jornada hoy de lucha y, bueno, la seguimos pronto.
Sí, sí, no nos veremos en las mismas calles porque vos, exacto, estarás en Buenos Aires, nosotros aquí en Rosario, pero seguro que seguiremos construyendo en común. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Sonia.
Abrazo grande, era Verónica Gago.